¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos. Comienza otro episodio de CE Chile en esta jornada de día. Oye, bien. Se nos fue la semana. Oye, tenemos hoy día, se los anticipo inmediatamente, comentario económico, pero será más breve de lo habitual porque la agenda de nuestro comentarista está bastante apretada. Así que Cristian Echeverría Valenzuela, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la UDD. Bienvenido. ¿Cómo estás, Cristian?
Muy bien, Alfredo. Muy bien. Feliz de estar aquí, como siempre. Entretenido. Bueno. Sí.
Hay harta cosa que conversar, pero bueno, vamos con un tema que nos va a pegar en el bolsillo a, yo diría, un alto porcentaje. De los que utilizamos autopistas y que nos toca pagar peaje o, ¿no es cierto?, el TAC. Se nos viene, oye, un alza, la verdad, que te lo encargo. Estaba leyendo entre 12 o 13% sería el alza, Cristian.
O sea, podría ser hasta 15%.
Hasta 15%.
Y 16% también. Y voy a explicar por qué. Lo que pasa es que los contratos que regulan a las concesionarias, los contratos de establecidos con el Ministerio de Transporte, cuando se adjudicaron ese contrato posterior a una licitación competitiva y todo, los contratos dicen que el reajuste mínimo anual el 1 de enero de cada año es según la variación del IPC en los 12 meses anteriores. O sea, ese es el piso. ¿Ya? Es por contrato. O sea, es como, si no sería un incumplimiento de contrato. ¿Ya? Y eso significa que lo más probable es que al 1 de enero vamos a tener una variación del IPC en 12 meses de en torno al 12%. Eso es lo que se ve. ¿Ya? Es proyectable eso. Y sobre eso, los contratos de las concesionarias de las autopistas urbanas permiten hasta un 3% de reajuste por sobre el IPC. ¿Ya? Que queda bastante supeditado a la evaluación que haga la misma concesionaria de cómo han evolucionado sus costos, cómo han evolucionado el deterioro, quién necesita la mantención, en fin, da un colchoncito ahí, ¿ya? Y que dé la opción no significa que lo hayan usado siempre la concesionaria. O sea, de hecho hay años en los cuales alguna concesionaria usa esa opción y reajusta en IPC más 3%, y en el mismo año otra concesionaria de otra autopista urbana reajustaba en IPC solamente y 0% de reajuste real. De hecho, en 2020, a raíz de la pandemia, todas las autopistas urbanas reajustaron solo por IPC, prácticamente. ¿Ya? Pero este año es previsible que algunas usen esa opción. ¿Y en qué se basa esa opción? La verdad es que las autopistas lo usan, la usan esa opción sabiendo que un encarecimiento de un poquitito más que el IPC de los peajes disminuye en algo también el flujo vehicular, porque se hace caro, llega un número significativo, qué sé yo, y entonces también no lo manejan así que ya al tiro el 3% y a full, no, lo piensan y le dan vueltas porque en el fondo tiene que ser algo que realmente esté fundado en su... Pero en el fondo lo que quiero decir es que es posible que algunas autopistas pudiesen reajustar en IPC más 3% y eso nos pone en un reajuste del 15% del valor de los peajes, ¿ya? De las autopistas urbanas. Correcto. Y en las autopistas interurbanas el mecanismo del reajuste del IPC es el mismo, pero sobre eso... los contratos les dan un premio, ¿ya?, por seguridad en las autopistas, que está vinculado a la mantención de la autopista, a la iluminación de los puntos críticos, a la señalética adecuada, puesta con alta anticipación, bien mantenida, que esté visible. Todos esos detalles que hacen que los autos más o menos en promedio manejen y haya un flujo predictible. Entonces, ese premio por seguridad puede ser hasta un 5% por sobre el IPC. Y ese no es arbitrario, sino que se determina por una estadística que lleva el Ministerio de Transporte, un órgano especial que regula la autopista, ya el MOP, perdón, que establece cuál es la tasa de seguridad, que sería como el inverso de la tasa de siniestralidad, de riesgo per cápita por el número de vehículos que transitaron, en fin. Entonces, eso como tope podría ser 5%, pero en general es un poco menos que eso cuando es, no todos los años, no siempre, pero en general uno podría pensar en el límite, como máximo, también las autopistas interurbanas podrían reajustar hasta un 12 más 5, o sea, hasta un 17% eventualmente como máximo.
Brutal.
Y eso también es fuerte.
Sí, absolutamente. Oye, ahí hay un punto que tocaste, mencionaste seguridad. El contrato, me imagino, como son estos contratos, bueno, obviamente yo hablo desde la ignorancia. porque nunca he leído uno de esos contratos. Oye, pero ¿no existe el castigo, la sanción? Tú mencionaste el tema de seguridad y todos sabemos lo que hoy día pasa, sobre todo en las autopistas urbanas y en accidentabilidad en las interurbanas, que no siempre cumplen con los detalles que tú acabaste de mencionar. Entonces, siempre uno queda con la sensación, fíjate, de que el contrato, este tipo, ¿no es cierto?, de situaciones legales que se dan, están como más beneficiando a un lado que al otro. Y no puedo negar sentir eso en este minuto que nos estás describiendo lo que nos acabas de relatar, Cristian.
Mira, las percepciones a veces calzan con la realidad y otras veces andan un poco alejadas y producto del desconocimiento de lo que hay detrás, tras bambalinas, por decirlo así, para producir la obra de teatro.
Sí, claro.
Y una autopista que tenga un mal desempeño en seguridad, claro, solo puede subir sus peajes en función del IPC y nada más. Y eso básicamente le mantiene el valor real de su contrato para cubrir sus costos de acuerdo, que también varía según el IPC, porque por eso está hecho ese mecanismo, porque el grueso de todos los gastos de operación y de mantención depende del IPC. Los sueldos dependen del IPC, muchos de los insumos, los combustibles en parte también, ¿eh? No son exclusivamente, también tienen precio internacional y precio, pero el grueso de los costos son de mano de obra y servicios que se reajustan todo por IPC. Entonces, en el fondo, el costo de una relativamente mala seguridad significa que la autopista no puede recibir el bono, beneficio, premio, por llamarlo así, de ese 5%, que es
Oye,
bastante, ¿eh? Ojo,
Pedro,
5% suena poco, pero es un montón,
es un montón de
porque
plata.
para empresas que en general tienen una baja tasa de rentabilidad, pero con bajo riesgo, eso es cierto, es baja la tasa de retorno sobre el capital, sobre la inversión, pero es bajo el riesgo comparado con otros sectores de actividad económica. Entonces, para una empresa así, un 5% puede ser duplicar sus utilidades en un año, en el año en que esté. Y no recibirlo significa tener apenas unas utilidades, digamos, como bajas, por decirlo así, incluso. Que en el fondo están estructurados los contratos, como fueron competitivos, participaron distintas empresas ofertando valores más bajos para la estructura de peaje a través del tiempo. Entonces, en el fondo, están estrechados, digamos, los ingresos de los peajes en relación con los costos. No hay.
Oye, ese es en resumen, no tenemos nada que hacer, ¿no?
No, a menos,
Ajá.
espérate. O sea, ahí, bueno, hay cosas que se pueden hacer. O sea, en derecho se dice que los contratos establecen los mínimos, pero no los máximos, ¿cierto?
Sí.
Es decir, la contraparte unilateralmente podría decidir, este año no vamos a hacer el reajuste real, por ejemplo. O este año, aunque tengamos un buen desempeño en seguridad, no vamos a ejercer esa parte del contrato. Es plata para las empresas, y para los accionistas, y para todos los que dependen de eso, ¿cierto? Y eso, bueno, hay negociaciones con el gobierno, puede haber presiones, puede haber, en fin, distintas razones que lleven a que las autopistas solo reajusten por IPC, como fue el de 2020. Por razones de catástrofe, reajustaron por IPC prácticamente todo.
Sería poco probable ver, me viene a la cabeza en este minuto ya, a propósito de las bencinas, un tipo MEPCO.
Es que aquí no hay que estabilizar nada. Si la inflación nos afecta a todos, afecta a los costos de todas las empresas, afecta como
A eso voy, pues. O sea, ver
sí.
la forma en que desde el Estado, desde el gobierno, hay alguna intervención para justamente evitar, sobre todo pensando, Cristian, en lo que se nos viene en el 2023, en donde declaradamente ya vamos a tener recesión, se nos viene un periodo muy complejo. Entonces, más encima de estar cargando esto, a eso voy, o sea, alguna maniobra de contener esta alza, aparte de lo que tú acabas de comentar, pues, de que la empresa, por su parte, podría determinar, ¿no es cierto?, si aplico o no la totalidad del reajuste del IPC.
El problema que tiene eso es que, primero, los recursos involucrados son grandes. Segundo, hay un subsidio fiscal ahí en el MEPCO y en cualquier mecanismo de estabilización. Básicamente, el Estado dice: mire, sabe que yo no quiero que cobre el precio que corresponde, sino que uno menor, y yo le pago la diferencia.
Claro, sí,
Eso es,
eso es.
¿ya? Con cargo a recursos fiscales que tienen usos alternativos harto más urgentes, o sea, las demandas sociales de vivienda, de salud, educación, son como fuertes. Entonces, eso significa Ser. Y lo otro es que, si bien el grueso de nosotros sufrimos el precio de los peajes, podríamos decir de todas maneras, sin equivocarnos mucho, de que el grueso de los usuarios de los peajes no están entre los más pobres.
Claro, yo
Por
también iba a
lo
apuntar para allá. Sí, no es
sí,
una
entonces,
necesidad prioritaria.
no, porque en Chile hay pobreza, y hay extrema pobreza también, y no solo eso, sino que aumentó durante la pandemia.
Correcto. Oye,
Entonces, yo creo que sería súper poco justificable hacerlo.
bien, prepárense. Ah, para ver que se nos viene a partir del 1 de enero del próximo año. Oye, rápidamente, FTX, esta plataforma de criptodivisas que aplicó un duro golpe al mercado de las criptomonedas. Incluso, oye, bueno, se declaró, ¿no es cierto?, en bancarrota, se tiró a quiebra, pero hay un tema que me llama la atención. Aquí en las Bahamas, estaba leyendo, hay ya investigación criminal porque estarían haciendo uso de recursos de personas que invierten en sus criptodivisas para, ¿no es cierto?, transar, independiente de los que invierten para acciones. Entonces, ahí hay un tema bien complejo que sacude un sistema que era objetivo de descentralización, de menos control. Pero pareciera que este tema, con lo que pasa con esta empresa, sacude la industria.
O sea, es un tremendo remesón. Pensé que estamos con el precio del Bitcoin a raíz de esta crisis, y por lo que ha pasado, que los bancos centrales están adoptando monedas digitales y otras cosas. Pero está en un precio ahora de, si hace, no sé, un año, el Bitcoin está en 60.000 prácticamente. Ahora está en 20.000 dólares. Y menos, de hecho, $16.000.
Sí.
Diría. O sea, es brutal la caída. Cayó a la, no sé, quinta parte casi.
Oye, esto abre un debate del origen de las criptodivisas, que era evitar justamente, hablemos de un banco central con regulación y con todo eso, abre un debate en donde queda en evidencia, por ejemplo, lo que pasó y lo que pasa en El Salvador. Pues en El Salvador tienen utilización de criptomonedas. Y esto de alguna u otra forma nos hace plantear qué tan seguro y transparente pueda ser esta forma, ¿no es cierto?, de transar. Creo, no sé, cómo es tu mirada, que esto va a llevar a un replanteamiento, una remirada de esta industria.
Mira, es que esto es como esto ocurre cada cierto tiempo, que las innovaciones financieras siempre andan adelantadas de los reguladores. Bien, muy por delante. De hecho, algo parecido estuvo a la base de la crisis subprime. Todos estos instrumentos derivados exóticos denominados primero en bonos de hipotecas inmobiliarias, ¿ya? Y después derivados sobre los derivados, ¿no? Y índices de derivados, o sea, una pirámide entera de plata que se construyó sobre un nocional que se llama, que estaba en malas condiciones económicas y financieras. Y se desarmó el castillo de naipes y quedó nada después de eso. Y los reguladores lo vieron, lo intuyeron, pero no se metieron. En Estados Unidos, en Europa, en todos lados, ¿ya? Aquí pasa algo parecido, es decir, la explosión de criptomonedas administradas supuestamente con tecnologías seguras, pero finalmente hay personas detrás y hay controles internos corporativos y hay barreras, murallas chinas entre áreas que no deben estar conectadas y que cuando están conectadas empiezan a haber fraudes. Se traspasan barreras de ética, de prudencia, de administración de riesgo o abiertamente ya robo, ¿no? Coordinado. Entonces, creo que este es un caso súper claro de eso también, de nuevo, que el desarrollo de innovación financiera va tan acelerado, tan rápido, y los reguladores detrás, impávido, quedan mirando este fenómeno nuevo por varios años, no le meten mano, no se meten en los controles habiendo dineros del público dando vuelta aquí, ¿ya? Y claro, ahora se van a meter en buenas partes del mundo, yo creo, a raíz de este fiasco, porque las pérdidas, pero
Son millonarias.
multibillonarias,
Sí,
no
a todo
millonarias,
gran.
multibillonarias.
Ya, no te voy a pedir recomendaciones para inversión, menos en criptomonedas, eso está claro, en
No, eso está claro,
cripto,
¿cierto?
¿no?
Sí.
Ya. Oye, Cristian, no te quito más tiempo.
Ya, Alfredo,
Nos
muchas gracias por la
encontramos la próxima
invitación.
semana, que creo, si nos logramos conectar, sería el último comentario económico de la temporada 2022.
Exacto.
Ya, Cristian.
Ya, pues, Alfredo,
Un
oye,
abrazo.
muchas gracias, que esté muy bien, cuídate,
Tú
nos vemos
también, que te vaya bien.
el próximo fin de semana.
Exactamente. Cortito, pero bueno, así ha sido el comentario económico de hoy junto a Cristian Echeverría Valenzuela, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo.
Conexión Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo.
Bueno, como se dieron cuenta, el comentario económico, sí, fue bastante más breve de lo habitual. Y bueno, una de las cosas que quiero aprovechar de hacer es expresar el agradecimiento, darle las gracias a Cristian Echeverría. Ya se retiró, obvio, pero se lo voy a decir en persona, pero lo quiero compartir con ustedes. Cristian Echeverría, la verdad es que nos acompaña hace mucho tiempo, muchos años, con su comentario económico en distintos medios en donde nosotros hemos estado presentes con Conexión Empresarial. Y siempre con la mejor disposición, con su análisis, con su mirada, con la cual uno puede o no puede estar de acuerdo, absolutamente. Pero lo interesante, incluso se los decía yo ayer, ante esta situación de la reforma previsional, que vamos a intentar abordarla la próxima semana con Cristian, eso lo he conversado con él fuera de micrófono. Uno puede o no puede estar de acuerdo, pero el tema es informarse, nutrirse, sobre todo cuando uno tiene que tomar decisiones o algo va a suceder en torno a un eje tan importante como es la reforma previsional que va a afectar las futuras pensiones de todos nosotros que estamos en el mercado laboral formal. Entonces, creo que es siempre importante ser agradecido en la vida. Y Cristian siempre ha tenido la mejor disposición, por supuesto, para estar con nosotros semana a semana dentro de lo posible. Hay semanas en que no ha estado, pero en la mayoría de estos años ha estado siempre con nosotros. Así que eso también va para todos aquellos que han sido parte importante de este programa. Aprovecho de saludar, por ejemplo, a Daniel Aranda López, quien dirige el director. Productor general de Chile está Katy, la Catherine Aranda, que está a cargo del diseño gráfico. Si ustedes, por ejemplo, han visto en nuestras redes sociales, estamos con un look que cambió absolutamente. Ese refresh justamente lo dio la Katy, a quien aprovecho de darle las gracias. Lino Suárez, la voz de continuidad, que también nos acompaña hace muchos años, es la voz en off. Es la voz de continuidad de Conexión Empresarial Chile, pero por décadas. Si ustedes recuerdan que Conexión Empresarial cumplió 21 años, ya somos mayores de edad hace ratito. Así que, bien, pues, y esto lo hago porque obviamente no la próxima semana, la subsiguiente, vamos a estar ya finalizando la temporada 2022 de CE Chile. Ha sido una temporada intensa. No, ustedes saben que estamos todos los días, de lunes a viernes, acompañándoles a través de Radio Vacaciones, que cubre toda la provincia de San Antonio. Aprovecho también de saludar a todos quienes laboran, trabajan día a día y hacen posible que Radio Vacaciones llegue con su programación diversa y distinta en todos los horarios, porque está presente 24/7, está su señal online, está la app, en fin. También se ha hecho trabajo ahí con Fulvio Giglio, quien dirige y dueño de la radio. Un saludo también cariñoso y afectuoso para él. Aprovecho de dar estas gracias porque a veces a uno se lo lleva la vorágine del día a día, de las entrevistas, de las noticias, y a veces falta este espacio que es necesario. Ustedes que tienen un emprendimiento, que tienen su negocio, yo creo que me entienden en este aspecto, que a veces uno quiere dar un reconocimiento, darle las gracias a un colaborador, a una colaboradora, reconocer algo que ha hecho, que ha aportado al negocio, y pasa tan rápido el día, apagando incendios, solucionando problemas, haciendo gestiones para captar nuevos clientes, hacer nuevos negocios, que se nos pasa y nos olvidamos de esos detalles, que son tremendamente importantes. Como dicen por ahí, esos pequeños, grandes detalles, porque el reconocimiento, el valorar a nuestros colaboradores, a quienes trabajan en tu negocio, en tu empresa, es fundamental. Si piensas tú que el negocio es tal porque es posible, por supuesto, por la gestión, por el modelo de negocio que tú estás desarrollando, pero quienes ejecutan, quienes hacen posible que ese negocio esté día a día atendiendo, ya sea de manera presencial o de manera virtual, ¿quiénes son? Los colaboradores, son las personas. Así que si tienes por ahí a alguien que le tienes que dar las gracias por un aporte que hizo, a alguien que encontró una solución, hizo una innovación que te permitió solucionar un problema que te quebraba la cabeza, o alguien hizo bien la tarea, por ejemplo, atendió a un cliente que venía, ¿no es cierto?, a buscar una solución que nadie se la daba, el cliente estaba que explotaba, y ese colaborador tuvo la capacidad de acercarse a ese cliente, de abordar la situación y de entregarle una solución, y algo muy importante, que ese cliente no se fuera con esa sensación de que nadie lo escuchó y de que nadie le solucionó su problema, sino que todo lo contrario, se va al final del mal rato que pasó, pero se va con la solución. Se va con la sensación final de que lo atendieron bien y que ese cliente va a volver. Eso te lo garantizo. Va a volver porque encontró a alguien que fue capaz de solucionar su problema. Ahora, hay situaciones, por supuesto, en la vida que a veces no tienen la solución que uno quisiera, pero por lo menos tener la intención, las ganas de buscar una solución. Y eso es la tarea de quienes están hoy día en este ecosistema de emprender, de enfrentar distintos desafíos. ¿Ya? Bueno, después de esta pequeña reflexión, que es como cuando a mí me dicen me meto al jardín, pero espero que no haya sido tan jardín y también reciban ustedes esta reflexión. Y yo creo que muchos tal vez le encontrarán sentido porque no estoy diciendo nada nuevo ni nada que no tenga sentido, porque son cosas que pasan en el día a día. Oye, otro elemento que quiero aprovechar de contarles, me mandó esta información Daniel Aranda, quien recién les comentaba, es nuestro director y productor general. Déjenme ubicar la. Deje la información, acá está. Que me parece relevante, porque el hecho de que estemos, por una parte, a través de la radio Vacaciones cubriendo la provincia de San Antonio, también estos programas que ustedes escuchan, se transforman en podcasts. Y esos podcasts se alojan, por ejemplo, en Spotify. Y cuando hay un podcast en Spotify, uno tiene la posibilidad de que lo escuchen en cualquier parte del mundo. Y me mandó una información, Daniel, una métrica, que es bien interesante. Quiero saludar a las ciudades que nos escuchan en formato podcast en Estados Unidos, que fíjense, es el segundo país después de Chile. Que tiene mayor escucha. Las ciudades de Estados Unidos son Florida, Virginia, Nueva York, Colorado, Wyoming, Arizona, Pensilvania, California, Texas, Maryland, New Jersey. ¿Qué tal? Y también contarles que ya llegó CE Chile Podcast a la plataforma iTunes para usuarios de televisores y teléfonos de Apple. Desde ya disponible descargando la aplicación para escucharnos totalmente gratis. Así vamos llegando y penetrando esta capilaridad de la cual yo les hablo permanentemente. Eso hay que hacer con los productos, ¿no? A ir buscando nuevos nichos, nuevas formas de poder llegar a más gente, utilizando las distintas alternativas que la tecnología hoy día nos otorga. Y además contarles, fíjense rápidamente, países en donde se escuchan nuestros podcasts de CE Chile. Bueno, ¿para qué hablar de Chile y Estados Unidos? Ya lo mencioné. Tenemos España, Brasil, Canadá, Perú, México, Venezuela, Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Argentina, Rusia, Colombia, Francia, Ecuador, Australia, Finlandia, Paraguay, Corea del Sur, Bélgica, Panamá, Suiza, Costa Rica, Reino Unido, El Salvador, Nicaragua, Italia, perdón, Uruguay y Burkina Faso. ¿Qué tal? Háganse eso. Oye, qué entretenido, qué bonito, ¿eh? Qué bueno. Así que aprovecho de saludar a todos aquellos que nos escuchan en estos países, en otras partes del mundo. Darle las gracias, por supuesto, por escucharnos, invitarlos a que también se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook. Está el WhatsApp. ¿Les doy el WhatsApp? Ya. Más 569 52 33 10 31. ¿Ya? Esto de poder traspasar las fronteras es tremendamente importante y por eso también hacemos un esfuerzo día a día de poder desarrollar diferentes contenidos que permitan, por una parte, tener acceso a un insumo, a una información que te puede permitir, por ejemplo, tomar una decisión para mejorar tu modelo de negocio. Perdona, permiso, voy a tomar un poquito de agua. Porque los contenidos, que son diversos, los que nosotros exponemos día a día acá, algunos son de conocimiento general, otros que te pueden servir para tomar importantes decisiones, para aplicar en tu negocio. Y también, lo otro interesante, si nos escuchas en alguna parte del mundo, tal vez lo hagas también con el interés de saber qué está pasando en Chile, con el mundo del emprendimiento, con la micro, con la pequeña y mediana empresa. Pero más de alguna información seguramente también te va a servir. Así que muy contentos, muy alegres de poder estar llegando a cientos y miles de personas a través de estas distintas plataformas. perdona, esto es un poco la alergia. Ah, señora, le voy a tener que reclamar a mi papá y a mi mamá, oye, no me hicieron con muchas ganas. Me pesco todas las alergias de ahí por haber. Ya, revisemos prensa. ¿Les parece una mirada a qué información nos trae? El SEA, que es el Servicio de Estudio de Ambiente, de Ambiental, perdón, de Servicio de Evaluación Ambiental, responde a críticas de alcaldesa de Ñuñoa y defiende aprobación de EGAÑA sustentable. Las reglas están claras. No estamos para rechazar proyectos, estamos para apoyar a una evaluación robusta. Así lo subrayó Valentina Durán, ella es directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental. Bueno, yo creo que, como todas las cosas, cuando se trata además de megaproyectos, nos pasa mucho con el tema hidroeléctrico, la minería, si hay un megaproyecto que va a tener un impacto ambiental, obviamente que se tiene que evaluar. Y es aquí en donde uno tiene que tener una mirada bastante aguda, crítica, porque por una parte uno, ¿qué es lo que quiere? Desarrollo económico, por supuesto, porque un megaproyecto como este, construcción, genera muchos puestos de trabajo, por supuesto que sí, pero no por activar la economía vamos a estar perjudicando al entorno. Entonces, por eso creo que hay que evaluar muy bien cada proyecto que se va desarrollando, no solamente en la región metropolitana, sino en las diferentes zonas, territorios de nuestro país. También contarles sobre el cambio de la Cámara Chilena de la Construcción, hay cambio de mando. Juan Armando Vicuña se impone y asume la presidencia del gremio en reemplazo de Errázuriz, el nuevo timonel del principal gremio de la construcción. Aseguró que pondrá el foco en la recuperación de la inversión como motor clave de la economía. Contarles también que el dólar ayer cerró con fuerte alza y se ubica arriba de los 920 pesos. Se espera que siga subiendo. La jornada estuvo, o más bien se marcó en la publicación de los datos de permisos de construcción y solicitudes por subsidio por desempleo de Estados Unidos. También en el exterior, contarles que Reino Unido lanza nuevo plan fiscal. Contempla una serie de alzas de impuestos y fuerte recorte de gastos. Oye, esto va en sentido contrario, ¿eh? ¿Se recuerdan ustedes? Les voy a leer la bajada del titular. Rishi Sunak ha dado un giro de 180 grados respecto a la política fiscal de su antecesora, Liz Truss, quien durante su fugaz mandato generó una tormenta en los mercados. También compartir que la CMPC pide ser parte de diálogos y soluciones por demanda de tierras y terminar con conflicto en la macro zona sur. Esto a raíz de la creación de una comisión por la paz y el entendimiento anunciada por el presidente Gabriel Boric. También en la Cámara Nacional de Comercio dice que más del 40% de los consumidores gastará menos esta Navidad ante compleja situación económica y alta inflación. En cuanto al monto que se pretende gastar, se alcanza un promedio de 121 mil pesos con una media de 8 regalos por persona. Aquí, bueno, cada uno sabe, perdonando la expresión, dónde le aprieta el zapato, cada uno sabe cómo manejar su presupuesto, pero yo creo que, oye, ¿quién no ha jugado al amigo secreto? ¿Cierto? Bueno, hacer un amigo secreto para Navidad. ¿Por qué tener que regalarle? Porque hay familias que son bien numerosas. Yo formo parte de una de ellas. Y hace rato ya que hacemos el tema del amigo secreto, porque es gastar una cantidad de plata brutal en estas fechas, y que, por supuesto, obvio, eso beneficia a quien se desenvuelve en el sector comercio, está bien, pero estamos ante un escenario distinto, diferente. Alta inflación, en donde el dinero, el valor de los sueldos reales cada vez vale menos, entonces el poder adquisitivo, por supuesto, va bajando. Hay que tomar conciencia de estas situaciones y vuelvo a reiterar, cada uno sabrá qué es lo que va a hacer. Yo recuerdo parte de mi infancia, había navidades en que no había mucho que regalar, pero estaba el ambiente familiar, el compartir la noche, esa noche buena, el cenar con la familia, el compartir con los hermanos, con papá, con mamá, tener una cena distinta y no darle mayor énfasis al tema de los regalos. Por supuesto, hoy día en una sociedad tremendamente consumista, los papás, por supuesto, que tienen problemas si no hacen algún regalo a sus peques. Pero vuelvo a reiterar, yo no soy quien para decir qué se debe o qué no se debe hacer, solamente sugerir que en base a los números, a la situación económica que hoy día estamos viviendo, que tengan moderación, que lo piensen bien y traten, por supuesto, de cuidar su presupuesto. Miren que después se viene el verano y luego del verano, ¿qué es lo que viene? Hoy llegó marzo, después nos vamos a estar dando de cabezazo con que llegó marzo, con todos los gastos que eso involucra, ¿ya? Bien, sigamos. ¿Qué más podemos compartir? Ministra del Trabajo de Argentina pide priorizar Mundial de Qatar antes que inflación. Un mes no hará gran diferencia. Bueno, ustedes saben la situación económica que está pasando Argentina, ya lo hemos recordado, lo hemos mencionado, 83% de inflación. Por otra parte, Banco Central asegura estar analizando reforma previsional. Tiene un impacto muy grande en el crecimiento. Déjenme seguir revisando. A ver. A por acá. Ah, oye, hay una invitación que les quería hacer también a las distintas actividades que tiene Cercotec, Servicio de Cooperación Técnica. Hay ventanilla abierta permanentemente durante el año. Hay fondos concursables. Ustedes saben que Cercotec tiene diferentes fondos como el clásico, el Semilla Abeja, Capital Semilla, está para los barrios comerciales, en fin. Cercotec pone mucho financiamiento no reembolsable a disposición de los emprendedores y emprendedoras de la micro y pequeña empresa. Pero además hay asesoría permanente y constante. Y esa asesoría ustedes tienen que aprovechar de acceder. Es cosa de que vayan, por favor, reitero, cercotec.cl y van a tener una mirada amplia de lo que yo les acabo de comentar y pueden ir seleccionando los distintos cursos a los cuales ustedes puedan querer acceder y son totalmente gratis y están disponibles ahí permanentemente. Misma labor que realizan otras fundaciones y organismos que están permanentemente preocupados de que los emprendedores tengan acceso a distintas informaciones que les permitan, por supuesto, desarrollar sus modelos de negocio de una manera mucho más eficiente. ¿Ya? También compartir, déjenme buscar lo siguiente. Acá está. Oye, les recuerdo que, bueno, el fin de semana para descansar, para preparar, recuerden que se nos viene temporada alta, sobre todo acá en el litoral. Me imagino que han tomado ya las medidas del caso, están preparando su plan, ¿no es cierto?, para tener un buen verano, una buena temporada alta, darles la mejor atención a los veraneantes, tratar de ir ofreciendo siempre una mejor experiencia. Eso es muy importante, la experiencia del cliente, que ese cliente quede encantado, que quiera volver una y otra vez y que su ticket promedio también vaya aumentando, vaya gastando más en gastronomía, en alojamiento, en entretención, en fin. Por supuesto que esa es el objetivo. Estaba mirando un poco las redes sociales, me encontré acá con un... Mira, hay consejos claves para que las pymes puedan elaborar un efectivo presupuesto para el 2023, un año que se pronostica tremendamente desafiante en múltiples aspectos para las pymes, ya que se espera una disminución en las ventas por una baja generalizada en el consumo, mayores costos de operación por la inflación y el tipo de cambio. Y en términos de financiamiento, continuará un menor acceso a créditos bancarios y a mayores tasas. Ustedes pueden acceder a esta información que está en nuestras redes sociales. Pueden ir al Instagram de Conexión Empresarial y ahí van a encontrar estos consejos claves para que las pymes puedan elaborar un efectivo presupuesto para el próximo año. ¿De acuerdo? Ya, más noticias que revisar. Feria Internacional de Santiago, FISA. Se los contaba ayer, volvió tras 24 años con pabellón exclusivo de promoción turística. El pabellón, les recuerdo que partió antes de ayer, el 16 de noviembre, y se va a prolongar. ¿Hasta cuándo? Hasta este domingo, ya domingo 20, la feria multisectorial con mayor tradición en Chile. Este año el evento cuenta con un espacio donde las 16 regiones del país presentan su oferta a pocas semanas de la temporada estival 2023. Mira, esa es una buena opción porque puedes tener la oportunidad de hacer panorama, planificar vacaciones para conocer algún otro lugar en nuestro país que lo tengas ahí pendiente. Así que aprovechen de ir a FISA. Importante avance en 40 horas. Comisión de Trabajo del Senado aprobó 5 nuevas indicaciones. Durante la sesión se votó a favor de reducir, por ejemplo, el espacio para la aplicación del artículo 22 del Código del Trabajo, relativo a la exclusión de la jornada de trabajo, evitando que existan actividades que por sí mismas priven de este derecho a los trabajadores. Además, se reconoció la posibilidad de tener jornadas laborales de 4 días por 3 de descanso, ajustándose a las normas actuales que permiten jornadas diarias de hasta 10 horas. ProChile valoró participación de la COP27 en Egipto de PYME Antofagastina. La destacada biotecnóloga Nadac Reales y su startup Rudanac Biotech es la empresa de la zona norte de Chile de un total de 36 compañías nacionales que fue seleccionada por ProChile para participar representando al país en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático de 2022, COP27, que se realiza en el balneario de Sharm el Sheikh, en Egipto. Esto partió el 6 y termina hoy día. Claro, hoy, 18 de noviembre, está finalizado. Consejos claves. Ah, esto yo recién se los había comentado. Se me repitió la noticia. Estos consejos claves para que puedan ustedes tener y elaborar un efectivo presupuesto para el año 2023. Y me estaba recordando de conversaciones que hemos tenido con Fernando Peirano sobre este tema del preparar presupuesto, anticiparse a los distintos escenarios que uno pueda tener, el peor, el menos malo, el bueno y el no tan bueno. Yo creo que uno siempre tiene que elaborar. Viene, ¿no es cierto?, una temporada de fin de año es una locura, ¿eh? Diciembre, la verdad, se pasa demasiado rápido. Y luego viene el verano, el descanso, en donde algunas industrias, como el turismo, la gastronomía, etcétera, viene su pic, su momento fuerte. Por eso es importante buscar un momento del año en donde hay que hacer un análisis, un repaso de las tareas, objetivos logrados, qué quedó pendiente, qué hicimos a media, qué cosas tenemos que mejorar. Hay que darse el tiempo, porque si uno no planifica, si uno no revisa lo que está haciendo, difícilmente se va a dar cuenta de los errores que ha cometido. Y en esto, mira, fíjate, conecto con la tecnología. Hemos conversado con distintos invitados, en donde hay software hoy día muy, muy económicos, incluso algunos gratis, a los cuales ustedes pueden tener acceso para tener un control de lo que está pasando en el negocio y que te entrega data, información al minuto, al detalle, que te va a permitir tomar mejores decisiones. Es como tener una visión rayos X, ¿no? Aquí nos convertimos en Superman o en Supergirl, porque eso te permite mirar mucho más profundamente qué está pasando con tu modelo de negocio. Si está funcionando bien, perfecto, qué podemos ajustar para que mejore, ¿no es cierto?, la gestión. Y por otra parte, ver aquellas zonas en donde los números están rojos o nos están advirtiendo que algo está pasando, que han bajado las ventas de algún producto o de algún servicio que tú tengas. Entonces, a eso hay que prestarle atención. Tienes que aprender a leer la información que te entrega tus analíticas. Y eso yo creo que es fundamental también, de darse el espacio, el tiempo para poder hacerlo, ¿ya? Así que no lo dejes pasar. Soprole cambia de dueño. Fonterra traspasa compañía a un grupo peruano, Gloria Foods. En una comunicación enviada al regulador peruano, Gloria Foods detalló que la transacción considera un precio de alrededor de 210 millones de dólares por las acciones adquiridas, más la cancelación de deuda con Fonterra de las sociedades a adquirirse al cierre del negocio. También contarles que el gobierno firmó entendimiento con Canadá sobre TPP-11, promueve revisar la resolución de controversia entre empresas y Estado. En medio de su visita a Tailandia con motivo de la cumbre de la APEC, la canciller Urrejola firmó un memorando de entendimiento con la ministra de Noruega sobre la práctica de los tratados de inversión entre ambos países. Desde nuestra perspectiva, cosa que también es compartida por Canadá, existe una desigualdad en el trato que muchas veces favorece a las empresas por sobre los estados. Y eso es algo que tiene que ser revisado, afirmó el presidente Boric. Eso sería. ¿Y qué más? Ah, Boric por posible alza del transporte público. El congelamiento de tarifas por 3 años consecutivos no es sostenible. El mandatario acotó que el gobierno tiene que tomar una decisión que es particularmente sensible, pero que el objetivo del Ejecutivo será proteger a las familias chilenas y a las arcas fiscales. Bueno, este es un tema a propósito de lo que hablábamos con Cristian Echeverría en el comentario económico. Cuando estamos hablando de hacer recursos de las arcas fiscales, hay que observar también las prioridades, las gestiones que se están realizando. Y ya sabemos que el Transantiago ha creado o es un saco roto en donde entran y entran recursos de parte del Estado, y la verdad que pareciera que es una serie que no tiene fin. Déjenme observar cómo estamos de tiempo, ya me queda poquito. También recordarles, déjenme buscar una información, a ver si la logro encontrar antes que nos despidamos. Hay una invitación que les quiero hacer, que es la siguiente. Vayan a Google, coloquen Conexión Empresarial Chile. Al hacer ese ejercicio van a aparecer nuestras distintas plataformas. Ustedes se pueden suscribir a la que más les acomode, la que más les guste, y al suscribirse les llegará nuestro material en forma permanente, en forma recurrente, ¿ya? Y también la invitación para que se comuniquen con nosotros a través del WhatsApp, el más 569 52 33 10 31. Ya, y también les comparto lo siguiente: con prácticas agrícolas sustentables y de adaptación al cambio climático, potenciarán la producción de cerezas en región de O'Higgins, una importante iniciativa. Mediante un convenio público-privado, 30 pequeños y medianos productores avanzan hacia una producción más sostenible y resiliente para fortalecer las exportaciones de cereza al mercado asiático, con el interés de dinamizar la competitividad de las cerezas frescas chilenas, incorporando los nuevos requisitos de los mercados de destino más exigentes. La Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático y Fedefruta firmaron un acuerdo de producción limpia que busca integrar la variable del cambio climático en la estrategia del principal cultivo frutícola de la región de O'Higgins. Esto para generar una diferenciación productiva y comercial del sector. La iniciativa priorizará la implementación de buenas prácticas agrícolas, mejorar la gestión de los recursos e incorporar manejo de riesgo agroclimático, de manera de asegurar altos estándares de calidad, inocuidad y sustentabilidad de la producción. Creo que es una muy buena iniciativa, porque lo que hemos conversado, recordemos que la industria de la agricultura es una de las industrias contaminantes y se tiene que trabajar permanentemente para hacerla más sustentable, más sostenible y amigable con el medio ambiente. Así que por eso yo les quería compartir esa iniciativa. Oye, acuso recibo también de una solicitud que nos llegó por WhatsApp de una amiga, hoy no recuerdo el nombre, me va a disculpar por favor nuestra auditora, no recuerdo su nombre en este minuto, pero llegó por WhatsApp, es de acá, del litoral, del Quisco, que nos pedía, como vamos a finalizar ya el 30 de noviembre nuestra temporada, que tuviéramos a Fernando Peirano. Así que vamos a hacer la gestión porque Fernando la verdad que está con bastante que hacer. Pero vamos a hacer lo posible, por supuesto, para tenerlo en el último programa de despedida que será el 30 de noviembre. Eso sí, les recuerdo que estamos terminando la temporada 2022, pero vamos a seguir trabajando en Conexión Empresarial porque estamos preparando la próxima temporada para llegar recargados con más energía, con más sorpresas, nuevas secciones y con noticias que, por supuesto, esperamos a ustedes también les pueda sorprender y siempre ser un aporte, que es lo principal. Bien, buen fin de semana, descansen, pásenlo bien, disfruten, comen rico, pero sano, saludable, ¿ya? No se vuelvan locos, eso sí, ¿eh? Sobre todo, oye, eso me acordé, un artículo que leí, como se nos acerca la temporada de verano, los gimnasios se llenan, porque la gente quiere, claro, ir a tonificarse, bajar de peso, esos kilitos que adquirió en el invierno y los quiere bajar bruscamente. Ojo con eso, ¿ya? Una dieta balanceada, equilibrada, ejercicio según tu ritmo, según tu peso y según tu condición física. No te sobreexijas porque si lo haces, te puedes lesionar. Y eso para un deportista no habitual, te puede, no sé, tener 2 semanas hasta 6 semanas o más, dependiendo la gravedad de la lesión, inhabilitado. Entonces al final te va a salir peor. Así que si quieres ir al gimnasio, bien, pero asesórate. Están los trainees, están los entrenadores que pueden hacerte una rutina dependiendo de tus características. Así que eso es muy importante. No se vuelvan locos y locas tratando de bajar de peso si la idea es pasarlo bien y disfrutar. ¿Ya? Un abrazo cariñoso. Nos encontramos el próximo lunes con otro episodio de CE Chile.
Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.